La microcalle. Historias de calle en cuarentena. Centro de Producciones Radiofónicas. El CPR suena. Episodio 3. Los sonidos que quedan. En este viaje de la microcalle hemos estado con los trabajadores esenciales. Con ellos que han hecho un trabajo extraordinario, invaluable, de esfuerzo, de valentía, de exposición, por un colectivo que necesita poder vivir y abastecerse con lo mínimo en una situación de esta naturaleza. Un futuro incierto, pero que también nos ha encontrado en este mismo futuro con historias que buscan y quieren mirar el mundo de manera distinta, que ven su microcalle distinta como la veían antes, pero tampoco quieren que vuelva a ser la misma, que la sociedad no sea la misma, que pensemos un país, un mundo distinto, con un desarrollo y una forma de relacionarnos muy distinta. Pero también hemos tenido los sonidos que quedan de esta pandemia, de esta primera etapa de la pandemia del coronavirus. Desde el silencio de la noche y del día, de barrios desiertos, de calles sin gente, de negocios cerrados, de sonidos que antes eran imperceptibles, hoy se perciben, hoy se escuchan y se siguen escuchando, de cierta forma y con otras formas. Y llegamos a los sonidos que quedan, una invitación a un viaje más sonoro, desde lo poético hasta el cierto dolor y desazón. Un recorrido desde lo cotidiano hasta los grandes problemas que hoy estamos enfrentando de manera global, como la lucha contra las ideas extremas frente al racismo y la discriminación, pero también la solidaridad, ese espacio que hoy toma fuerza en una relación más estrecha con el otro, es lo paradójico en este viaje que es sonoro en la microcalle. Comenzamos desde el silencio y el toque incesante de la campana de la iglesia San Millán y San Cayetano en el centro de Madrid hasta lo que se escucha desde nuestros balcones. Desde el balcón del vecino moro que le canta Alá en la capital española al himno nacional desde un balcón de Buenos Aires y los aplausos a los sanitarios como se ha oído en varias partes del mundo. nicaragüense exiliada en Costa Rica, nos cuenta desde el transporte público una ciudad que ha cambiado. Al igual que María Carlota, desde San Salvador, quien a sus 61 años se sorprende de cómo su entorno ya no es el mismo.
Tomé un bus que va hacia San José. Más o menos dura unos 35 minutos, más o menos. Ahora un poquito menos porque como hay menos tráfico, la pandemia ha hecho que la cantidad de vehículos particulares aminore muchísimo. Por lo tanto, la distancia se vuelve un poco más... No tanto la distancia, sino el tiempo entre una ciudad y otra, pues es más rápida para poder llegar. Muchos de los parques que tenían cintas amarillas, estoy viendo de que ya no las tienen. Al inicio de la pandemia, las municipalidades de las diversas ciudades de San José habían clausurado prácticamente todos los espacios públicos, se habían puesto cintas amarillas para que las personas no llegaran, como una manera de evitar que en estos espacios públicos pudiera producirse algún tipo de contagio. Son las 8:30 de la mañana y la ciudad está despertando definitivamente, que son poquísimas las personas que están usando, lamentablemente, en tapabocas. Pero sí, el conductor del bus tiene puesta su mascarilla y también en la entrada y salida del bus pude notar que hay alcohol gel para que cualquiera de los usuarios que lo desee puede utilizarlo una vez que haya pagado o cuando baje de la unidad de transporte. La mayoría de las unidades de buses de Costa Rica tienen, digamos, esta opción que me parece que es genial, como una manera también de prevenir más el contagio. Y bueno, creo que es otro día más que uno está acá esperando que esto pase.
Esto es salir en medio de la pandemia en mi país. Ni siquiera reconozco mi voz con la mascarilla, además de que siento que me ahogo. Primero tuve que vencer el pánico de exponerme al virus, ahorita que no me queda más remedio que salir a encontrar alimentos. Luego al fin salgo y miro las calles casi vacías. Ya no está la señora que vendía el pan, ni el del periódico, el de la fruta, ni la verdura. Tampoco están las tortillas. Y entonces me pongo a pensar, ¿cómo estarán haciendo sin sus ingresos diarios? Voy a encontrar a alguien en el camino. Mejor me le voy a alejar. No sonrío con nadie. ¿Para qué si tengo la cara cubierta y nadie verá mis expresiones? De repente oyes ambulancias y miras a los perros más famélicos que de costumbre, porque los comedores y las personas que los alimentaban ya no están.
Y las ideas extremas, egoístas, de poner un grupo o una clase por sobre otra. Eso ha ocurrido en las protestas en Madrid, convocadas por la extrema derecha en España contra el gobierno de Pedro Sánchez.
¡Fascistas! ¡Individualistas! ¿Qué importa el dinero y tu bienestar económico? ¡Fascistas! ¡Fascistas!
Las protestas antirracistas en Estados Unidos que escuchamos desde Seattle, después de la muerte y la lucha por conseguir justicia para George Floyd, quien murió a manos de un policía. Protestas que también se replican en varias partes del mundo y Madrid no es la excepción. Desde Brasil, polarizado por el nacionalismo de derecha de Jair Bolsonaro, también nos dejan los sonidos de la lucha activa contra el racismo. Pero también la resistencia y la lucha que hacen pobladores desalojados por la policía en plena pandemia de un terreno en Sao Paulo, cuyo espacio estuvo 15 años sin ocuparse. El medio independiente Media Ninja lo ha registrado.
Yo soy haitiano, soy extranjero. Yo tenía 5 años en el Brasil. Os policiais vêm aqui e estão querendo fazer um barraco de madeira. Eu tinha uma criança de 1 ano.
Meu nome é Rodrigo da Silva, eu tenho 36 anos. Né? Eu estou aqui na ocupação há 1 ano e 5 meses. Eu moro com a minha filha de 6 anos, eu moro com ela desde 2 anos de idade. Né? E estou nessa luta aí junto com os moradores, nessa ocupação aqui que estava abandonada há mais ou menos cerca de 15 anos. A maioria das pessoas que estão aqui são refugiados, né? E semana passada, se eu não me engano, quarta-feira, fomos surpreendidos aí com a GCM e a tropa de elite da polícia. Eles chegaram derrubando aqui 5 moradias, né? Não deixou a gente tirar os pertences ou os materiais que estavam. Eles levaram tudo, né? Não deixaram a gente, não deram nenhum papel para a gente poder estar retirando esse material na prefeitura. Foram estupidamente arrogantes aí com os moradores. Tinha crianças, tinha idoso. Eles chegaram. É indigno, mas a gente está aqui porque a gente quer. A gente está aqui porque a gente precisa, né? Então, em plena pandemia, em plena quarentena aí, fomos surpreendidos aí com a GCM aí, 7:30 da manhã. Esse é o país que a gente vive, pessoal. Esse é o país, esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Então, temos que lutar pelo nosso direito. Nós temos o direito à nossa moradia. A moradia é nossa, não é deles, é nossa. Nós temos o nosso direito. Nós estamos lutando pelo que é nosso. Mas a nossa maior manifestação vai ser no dia da eleição mesmo. Ali que a gente vai montar nossa força.
Esa resistencia de refugiados, inmigrantes y brasileros desvalidos también se ve en la solidaridad de las ollas comunes en Chile, tan comunes durante la crisis económica de los 80 en la dictadura de Pinochet y que hoy vuelven a varios campamentos. Este es el campamento Dignidad de San Bernardo en la capital chilena, cuyas ollas comunes son organizadas por el clan Quiltro.
Oye, tráete servilleta, después te devolvemos la plata, tráete unos 2 paquetes grandes. A unos 3, 4.
Tiene un poco más de aceite, hermano.
¿Más aceite?
Un 20, poquito más. 20,
20, 20, 20, 20. Ahí. 20.
Son 20 tazas de arroz. Son 40 tazas
50
de agua.
40 tazas de agua.
Y para una olla de... ¿Esta es de 30 litros?
Esa es de 20.
20 litros. Ok. Tenemos que esperar ahora
aquí
un poquito a que llegue, termine
el son 15 agua. Son 15 raciones por, aproximadamente por olla. O sea, por kilo.
¿Por cuántas raciones?
Son 15 por cada kilo. Y aquí echamos 5.
Pero esas son raciones que...
No, porque supuestamente hace 20. Supuestamente hace 20.
Ya.
Pero lo bajamos a 15.
Vamos a echar 20 más acá.
15.
Ya.
¿Cachai?
Vamos a echar 4.
Hermano, ¿todavía no está lista el agua ahí?
No, todavía no.
Entonces esta apaguémosla. Eso, apaguémosla, ¿no?
Esta corriente, deja apagarla.
Sí, porque si no se nos va a pasar el arroz.
Enfoquémonos en esta.
Se nos va a pasar el arroz, hermano.
¿Cuánto le falta el agua?
No, al agua le falta unos 10 minutos, pero estos 10 minutos...
Esto, entonces mejor apaguémoslo y lo volvimos a hacer un ratito más para que esté caliente.
¿Se atrevió algo? Démosle un poquito más, weón. Bueno.
Saquemos... Espérate. Ah, no, pues sí, el mismo...
¿El mismo?
Sí,
el mismo.
¿Es lo mismo?
Ya.
Con 4 tazas.
¿La sal se la echamos a poco o se la echamos al agua?
No, cuando esté con el agua,
¿ya?
Echamos la sal.
Cuando esté el arroz con el agua.
Exacto.
Vale,
porque para probar el agua, a ver si es que te quedó muy salado, ¿no?
Sí, porque tengo que usarlo. Vale.
Lo otro, hay que saber si es que hay alguien diabético, ¿no?
Hay que averiguar esa
hueá. Oye, hay que preguntar, porque si es que hay personas diabéticas, vamos a tener que, en lo posible, no echarle sal.
¿Hay diabético?
Sí, ya. Entonces...
Poquita.
Poquita sal.
Vamos, 3.
3.
4.
4.
¿Cuánto más aceite, hermano? 4.
Gabo, ¿usted también quiere?
Sí.
3.
¿Somos
3? Somos 3.
China, ¿cómo está para el nuevo video?
¿Qué le parece nuestra comida acá?
Genial, genial. Hacía falta, porque aquí los días sábado y domingo no se hace. Oye, ¿cómo?
¿Le contaron del menú de hoy?
Sí.
Le cuento, carne molida mañali, acompañado de arroz revolucionario.
Ahí está.
Gracias, gracias.
26 yo entregadas.
26 entregadas, ¿y hay cuántas quedan? 8. Toma. Ya. Gabo, Gabo, que le avisen a los demás vecinos la señora que ya empezó la olla para que venga.
Avisen a los demás vecinos para que vengan los demás. ¿Y el servicio?
Solo somos dos, no más vecinos.
Ahora sí que llegaron más, una filita para allá. Ahora sí. Ordenando.
Rey, ¿puedes almorzar antes, Marranco? Hijo, almorzar, vamos.
Abre la boca. ¡Mi hija, señora! ¡El avión!
Nosotros llevamos aproximadamente 2 meses y medio realizando distintos tipos de actividades. Empezamos con la sanitización de metros y micros y al mismo tiempo empezamos a llegar a los distintos campamentos de Santiago con ollas comunes. También tenemos el proyecto de llevar 2 baños químicos y lavamanos a los distintos campamentos de Santiago. Como estamos llegando el día de hoy acá al campamento Dignidad en San Bernardo, la idea es abarcar la mayor cantidad de campamentos. En Santiago hay 100 campamentos, intentaremos llegar a la mayor cantidad de ellos. Si me preguntas por qué estamos haciendo esta actividad, la estamos haciendo porque en Chile el gobierno mandó a cuarentena a distintas ciudades de Chile y en especial a la región metropolitana sin tomar los resguardos necesarios para que la gente pudiese realizar una cuarentena efectiva. Mucha gente, la gran mayoría, fue despedida de sus trabajos. La gente tiene hambre en las distintas poblaciones, no tiene qué comer, no tiene el dinero suficiente. Y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena para ayudarle a ellos a paliar esta situación. Siempre estaremos firmes junto al pueblo.
Los sonidos que quedan en este recorrido de la microcalle por Iberoamérica, desde Chile a Estados Unidos, desde España a América Central, desde lo cotidiano hasta las luchas sociales más urgentes y que no pueden esperar. Hasta la próxima.
Centro de Producciones Radiofónicas. Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.